Te hablamos ahora de un detective, una prueba de ADN, una herencia y 2 millones de euros. Si te digo solo esto, puedes pensar que es el argumento de cualquier novela o película de ficción, pero no. Lo cierto es que esto ocurrió de verdad. El protagonista de esta historia es de Tierra de Barros, es un pueblo de Badajoz y tiene ahora 61 años. El mismo tiempo que lleva sin saber quién es su padre. Y aunque es a partir de aquí cuando comienza todo, hay que trasladarse hasta finales de los años 50 para averiguar cómo comenzó. Un empresario pacense casado, padre de 3 hijos y dedicado a la construcción, mantiene relaciones con la mujer que cuida su casa. De este idilio nacieron 2 niños que nunca fueron reconocidos. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y qué une esta historia con lo que te estábamos, con lo que te estaba contando hace un momento? Bueno, pues la mujer que mantuvo una relación con este empresario es la madre de nuestro protagonista. El hijo no reconocido en su momento del empresario ahora reclama la herencia de su padre, una herencia que fue repartida cuando él murió. ¿Qué pasará a partir de ahora, Fernando?
Pues no lo sé, no tengo ni idea. Yo me acuerdo muy mal del derecho civil. Vamos a ver si alguien que sí lo tiene fresco nos dice qué sucede en un caso así. Vamos a hablar con Fernando Osuna, tocayo, que es el abogado de nuestro protagonista, del hijo que no fue reconocido en su momento. Fernando Osuna, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Vamos a ver, ¿hemos contado bien la historia o hay algo que añadir o algo que quitar, Fernando?
No, perfectamente, muy bien, está muy bien relatada, sí,
claro.
Bien resumen.
Muchas gracias, aquí es que contamos muy bien la historia, ¿sabe usted? O sea, nosotros, puesto a contar historia, no hay quien no gane. Bueno, vamos con la historia de su...
¿Cuándo se pone en contacto este hombre con usted para iniciar todos estos trámites?
Pues hace poco, yo creo que fue hace un par de meses o tres, entre 60 a 90 días.
Ya, ¿y qué le pide? ¿Cómo llega a su despacho y qué le dice?
Sí, él se entera que nosotros llevamos muchos casos de este tipo, de hijos extramatrimoniales que reclaman herencias.
¿Sí?
Y me dice pues que él quiere sumarse a este grupo de personas que hay, ¿no? Y le, bueno, primero, ¿qué pruebas tiene usted? Bueno, tenía muy pocas pruebas.
Pero Fernando, antes de digamos el caso concreto, si nos pones en contexto con
lo que dice
la legislación, es decir, cuando se reparte una herencia, ¿no?
Y hay un hijo no
reconocido y luego aparece, si no hay testamento, ¿qué dice el derecho civil?
Claro, si no hay testamento, pues se reparte esa herencia, pues se reparte pues entre los hermanos sin distinguir sí. Si son del matrimonio.
Ajá.
O si son fuera del matrimonio.
O sea, que le toca lo mismo al matrimonial que al extramatrimonial.
Exactamente, si no hay testamento.
Si hay testamento con los límites establecidos.
Le corresponde menos porque, claro, efectivamente solamente sería el tercio, la tercera parte
de
legítima estricta, porque nadie, ningún padre, y máxime cuando en aquella época el adulterio, porque era un señor casado, tener relaciones con un fuera del matrimonio, con una mujer, pues eso era adulterio y estaba penado, era un delito del Código Penal y tenía incluso prisión para el autor, ¿no?
Ya. Entonces, vamos a ver, si no hay testamento, se reparte por igual entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, ¿y qué se admite como prueba o como no prueba de ser hijo de alguien, quiero decir? Porque...
Sí, pues mire, pruebas muchas, hay muchas formas de probar, Hay una muy buena, que es una carta donde el señor se dirige a la señora, ¿no? A la madre, y le dice, pues te quiero mucho, hemos tenido nuestro hijo, ¿cómo está?
Sí.
Bueno, es una declaración formal escrita en una carta. Hay muchas
¿Pero en este caso teníamos carta o no?
No. Otra prueba que se presenta muchas veces, el parecido. Hay padres e hijos que son idénticos.
Pero eso sirve para... O sea, ¿hay jurisprudencia de los civiles sobre
eso? Sí, hay mucha gente que se parecen horrores, pero no tienen ningún vínculo, ninguna relación. En sí, la fotografía, el parecido no es prueba en sí, ¿no? Pero si hay otras muchas más, pues sí, pues sí.
Pero el parecido puede suponer un inicio para una investigación y para pedir una prueba de ADN.
Eso es.
¿O qué es necesario? ¿Qué es necesario? ¿Con qué base se puede pedir una prueba de ADN?
Bueno, nosotros lo que hacemos es que antes, pues claro, yo no voy a ir al presunto padre y le voy a decir, oiga, deme usted su ADN, que lo voy a comparar. No, no, me manda a freír espárragos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es que se contrata a un detective. Ese detective pues sigue a su presunto padre, si ha muerto, a su presunto hermano o hermanos, y en un bar, en una cafetería, en la calle, en un sitio público, pues le coge una colilla, o le coge un Kleenex, o le coge una botella vacía de plástico, o incluso las basuras nocturnas.
Pero esto de quién, de un
hermano. Del presunto hermano, ¿eh? Del hermano, para entendernos, de la parte pudiente,
O sea, del que se ha sido reconocido y se ha recibido herencia.
Exacto.
Exactamente, eso es. Entonces, pues...
Pero, perdóneme, ¿esto es legal? ¿Esto se puede hacer?
Claro, esta es la cuestión, pero la prueba no es nula de pleno derecho si
no,
es...
No. Sí, se cumplen algunas condiciones.
¿Qué son?
Son las siguientes, las que voy a decir. Primero, que sea en un sitio público, ¿eh? Que sea en una calle, en una avenida. Yo no puedo entrar en una morada, en una casa, y porque sería un delito de allanamiento de morada. El detective no puede, en un lugar privado, ¿no? Pero en una calle sí, o en un bar, o en una cafetería, o en un estadio de fútbol, ¿no? Y coge una colilla, o coge una servilleta de papel, o coge algo que no tenga valor, porque si tiene valor estaría cometiendo un hurto o un delito contra la propiedad.
Está claro.
¿No? La segunda condición, que sea un objeto que no tenga valor, vamos, que no tenga valor, que no sea...
Dice, me voy a llevar el reloj de oro, de paso, no puede, para coger el ADN, le saco la cartera de todas las pruebas que tenga.
Eso, entonces, el segundo requisito es ese, Y el tercer requisito, pues que sea para una finalidad pues lícita, legal, noble, en este caso más todavía, porque tiene amparo constitucional. El artículo 39, como se sabe, de la Constitución, pues establece que cualquier ciudadano español tiene derecho a unos apellidos y a saber quién es su padre, Entonces, si se reúnen esos tres requisitos, pues los jueces pues admiten esa prueba con unas ciertas, digamos, precauciones,
Entonces, ¿y este es el sistema que han utilizado en este caso concreto del que estamos hablando?
En este caso y en otros muchos, porque es lo mejor, porque una prueba de ADN, eso es irrefutable, ya no tiene ningún reproche, ninguna defensa. Si yo cojo una prueba de ADN, una colilla, una servilleta, una botella de plástico, la comparo, el detective está bajo juramento, el laboratorio que va a hacer el análisis también está bajo juramento porque son peritos, y se la presento al juez, le digo, mire, señor juez, aquí está la colilla, y esta colilla tiene ADN, tiene saliva, ella es un hermano de mi cliente,
Ya, pero el ADN, vamos a ver, ¿hasta qué punto la prueba del ADN es fiable? Quiero decir, porque a lo mejor entre primos, ¿no?
Entre primos puede dar y no puede dar, pero entre hermanos siempre, y además el porcentaje es del 99%, Del 99% de posibilidad de padre a hijo o hermanos, Incluso algunas veces de sobrino a tío también, también recuerdo un caso en Écija, que también el porcentaje dio del 99%.
En Écija, claro, están fresquitos ahora.
Entiendo que ustedes son especialistas, por lo que cuentan, ¿no? Un poco en llevar este tipo de casos. Entiendo que...
Llevamos muchos. Somos los que hemos llevado los de Julio Iglesias, lo estamos llevando actualmente, el cordobés, la duquesa roja, en fin, muchos casos, de una relevancia considerable. Y con la prueba de ADN, con esa prueba, una colilla tan insignificante, fíjese, una colilla, lo insignificante que es, o un Kleenex, pues puede resolver un asunto de 5, 6, 7...
Pero entiendo que sí que les admiten a trámite este tipo de pruebas, constantemente, por lo que veo.
¿Y la colilla, por ejemplo, cuánto tiempo tiene que...? O sea, ¿hay un plazo? Es decir, supongo que a partir del segundo día o de...
No. El laboratorio lo introduce o lo conserva en un medio adecuado. Son profesionales y saben perfectamente cuándo se puede deteriorar y cuándo no. Entonces lo que iba diciendo se le presenta al juez y el juez en principio dice, bueno, pues sí, tiene una cierta veracidad o seriedad y vamos ahora a comprobarlo. Y ahora el juez ya, delante de él o delante del secretario judicial, con los forenses y con los abogados y con todas las partes, venga, vamos ahora a repetir la prueba a ver si es verdad o no es verdad.
En el caso este en concreto, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto le pertenece a su defendido?
Pues yo creo que son sobre 2 millones de euros aproximadamente.
Un piquito, ¿no?
Pues sí, la verdad es que
un
sí.
Un piquito. Yo con 2 millones de euros, yo no sé, Pilar, pero algo apañamos. Vamos a ver, y
nos apaña la vida.
Imagínense que la otra parte, ¿no? O sea, el resto de los hermanos, ¿no? Dicen, bueno, es que yo ya me he gastado los 2 millones de euros. Yo, vamos a ver, yo o soy insolvente y tal. Esto, luego, ¿cómo se resuelve? Es decir,
sí, con un embargo. El juez tiene facultades para dirigirse al hermano y decirle, bueno, pues tiene usted que pagar 2 millones de euros, 1,5 millones, la cantidad que sea, y si no, pues yo le voy a embargar el chalet que tiene usted en Marbella, o le voy a embargar el piso, o le voy a embargar, y con ese dinero cobra el nuevo hijo.
Ya, bueno, el hijo reconocido en ese momento. Pero,
eso es.
Pero claro, en muchos casos, los que han sido receptores del dinero no saben que tienen hermanos.
Claro, no lo saben. Después hay otra cuestión ya más compleja, que es si lleva poseyendo ese bien mucho tiempo, pudiera operar o pudiera ser favorecido el hermano que tiene el patrimonio, por la figura jurídica de la usucapión. En fin, ya son complejidades, pero en principio, si el plazo es corto y no lo está poseyendo mucho tiempo, pues pudiera operar a favor del nuevo hijo, ¿no?
Fernando, hay una cosa que me llama la atención también. En este caso del que estamos hablando, de este hombre de Tierra de Barros, es un pueblo de Badajoz, tiene ahora 61 años. Supongo que él siempre sospechó de quién era hijo, no lo sé. ¿O es que le llegaron nuevas informaciones en un momento determinado de su vida? Quiero decir, ¿por qué a esta edad y por qué no antes?
Por muchas razones. Siempre me lo alegan en los juicios. Señora, señor, ¿usted por qué ha esperado 60 años, 61 años? Pues mire usted, por muchas razones. La primera, porque yo no lo sabía. Yo sabía que no tenía padre, que no sabía.
Hombre, padre sí tenía, ¿no? Pero
no sabía quién
padre
era.
Padre no reconocido.
Claro. Exactamente. Yo sabía que tenía un padre, claro, tengo que tener un padre, pero no sé quién es. Y me he enterado hace un año, hace 4 años, hace 5 años. Después también mucha gente, por incultura, pues piensa o pensaba que esto incluso era ilícito, ¿no? Reclamar una herencia porque su madre había tenido una relación con un hombre casado. En fin, y otra razón es porque el detective cuesta dinero,
claro.
Y mucha gente no tiene dinero para pagar un detective, y la justicia gratuita en España no cubre este tipo de pruebas. El detective no lo paga, la justicia gratuita.
Fernando Osuna, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues fíjate qué historia esta, la del reconocimiento a posteriori, ¿no? De los hijos, ¿no?
Siempre sí. Que pensar eso de que vayas dejando por ahí tu colilla o la taza del café y que llegue un detective y se la lleve, ¿no?
Fíjate que yo, a mí más que el dinero, me interesa la historia humana, ¿no? Es decir, el que haya hombres y mujeres que tengan derecho a que se reconozca quién es su padre.
¿Quiénes son, no? ¿De dónde vienen?